a través del 107.9 en frecuencia modulada y por los próximos 120 minutos te invitamos a recorrer la comuna con toda su gente. Una conversación abierta y sincera desde cada rincón de San Joaquín, junto a los principales acontecimientos de tu comuna. Comenzamos Diálogo Comunal, la radio en tu ser, un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social Gobierno de Chile. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, nuevamente acá en la radio en tu sede, Diálogo Comunal. En esta ocasión vamos a poder conocer en profundidad a una agrupación cultural de San Joaquín que ha trascendido más allá de las fronteras de nuestra comuna. Un grupo que tiene un sonido potente, muy vistoso, que se hace notar por donde anda. Un grupo, podríamos decir, que es de calle, un grupo que está presente en las reivindicaciones sociales. Vamos el día de hoy a conversar con el grupo Zambaigo. Después de esta brevísima pausa musical que nos trae don Boris Cabra, a quien aprovechamos de saludar, como hace también a don Leonardo Zúñiga, que está en la gráfica, y Sandra Fuentealba en la coordinación, partimos de inmediato con este Diálogo Comunal, la radio en tu sede, gracias al patrocinio del Fondo de Medios 2014 del Gobierno de Chile. En esta introducción musical que acabamos de escuchar con el grupo que nos acompaña en esta oportunidad, vamos a decirlo de una vez por todas, es el grupo Zambaigo, como ya muchos de nuestros auditores se lo habrán imaginado porque son ampliamente conocidos en toda la comuna. Estamos con Liliana Sandoval, con Valentina, con Basile, con Ariel Parra, que nos acompañan en esta oportunidad. Y para partir esta conversación, vamos a solicitarle a Liliana que nos cuente parte de cómo se inicia esta historia, que me da la impresión que también es una historia de vida, con el grupo Zambaigo. ¿Cómo está, Liliana? Bienvenida al Diálogo Comunal.
Gracias por visitarnos.
Bueno, por eso se llama La Radio en tu Sede, en esta oportunidad La Radio en tu Casa.
En mi casa. Zambaigo parte como Zambaigo hace 10 años aproximadamente como Zambaigo. Partió de un grupo de colegio, por eso decíamos que era de los fósiles, Ariel. porque Ariel en ese partió como de los 8 años, pero en el grupo colegio.
¿Ya?
Después siguieron los ensayos acá, en mi casa, y se vinieron los que quedaban del grupo Abejito, que era del Alberto Blecana, donde el director era tío Ronnie, o Mauricio Cabrera, y él fue dando cabida para que estos lolos tan chicos empezaran a asumir ya un rol más de dirección, más como artista. Y ahí Vasily empezó a asumir como director como a los 14 años, más o menos, sí, como a los 13, 14 años empezó a asumir como director, pero con el tío Ronnie a la mano. Y yo como la mamá que apañaba de lejito, mirando y escuchando lo que hacían, tratando de apoyar lo más que se podía. En el año 2003, más o menos, se le cambió el nombre, porque ya Ariel había crecido mucho deporte, Vasily por las mismas, y el chiste de ellos era, ya parecemos abejorros, por Abejito. ¿Mm? Así que había que cambiarle el nombre. A Pedro, mi marido, se le pidió que buscara nombre, y él buscó 3 nombres que le hacían sentido, y Vasily eligió el nombre de Zambaigo, que es una de las mezclas residuales de Latinoamérica. Específicamente es la mezcla entre mulatos e indios, me parece. ¿Mm? Guajiros, mulatos y guajiros.
O los zampos, que también se les conocía, ¿no? Los zampos caporales, ¿no? ¿O cuánto periodo perdido yo?
Es que es una mezcla residual.
Ya, ya.
O sea, a ver, acuérdate que en Latinoamérica llegaron.
Sí, pero muchos... háblale al micrófono para que te escuchemos.
Ay, de veras. Es que ahí es Vasily el que sabe más de la historia de los zambaigos que yo, del nombre.
Entonces, sí. Preguntémosle a Vasily. Que es director musical de Zambaigo. Vasily, bienvenido al Diálogo Comunal, la radio en tu sede, la radio en tu casa también.
Gracias.
Y cuéntanos un poco, ¿cuál es la estructura musical de Zambaigo? Porque sabemos que hacen música andina, ¿cierto? Pero son muchos los ritmos que ustedes cultivan.
Claro, lo que pasa, y tomando un poquito las últimas palabras de Lili, Zambaigo en sí no quiere referirse a una mezcla de razas específicas, sino que quiere ser el sin rostro de todos los mestizos latinoamericanos. De eso trata más o menos lo que es Zambaigo, es la defensa del mestizo en el siglo XXI, ya que tenemos mucha gente que es indigenista, mucha gente que es neoliberalista, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos mestizos y defendemos esa postura todos los días en la calle y en el escenario. Y con respecto a eso, nosotros enarbolamos nuestro arte, nuestra música y nuestra propuesta en la calle. Por eso nosotros tocamos temas, en este tiempo ya tocamos temas de la radio, tocamos temas del pop mundial, tocamos temas folclóricos, temas de la tradición oral, temas de la memoria histórica de las personas, sociopolítica, tocamos, y pero, todo eso llevado a la música andina.
Eso, pero a ver, para llegar a la música pop, a lo que tú recién mencionabas, hay una evolución, porque cuando ustedes recién partieron hace ya poco más de una década, ¿hacían solamente música de banda, de carnaval?
No, nosotros partimos siendo un grupo folclórico, como te decía la Lili. Yo tenía 10 años cuando aprendí a tocar guitarra con el tío Ronnie, y hacíamos netamente folclore, siempre aprendiendo, imitando a los grandes grupos, y ya Puente Gimani, Violeta Parra, Víctor Jara, etcétera. Partimos así. Luego, ya cuando nos cambiamos de nombre, empezamos a hacer temas propios con letras de mi papá, de Pedro Aguayo, y la música mía con el tío, empezamos a meterle mano y a hacer temas propios. Hasta que, por una... ¿cómo decirlo? Por una suerte del destino. Más que todo por una tirada del alcalde, que la dejó ahí dando bote, de que armáramos una cofradía y él nos ponía el bus para ir a la Tirana. La Lili agarró vuelo y aquí estamos con la banda de bronce. Cumplimos el desafío.
Ya nos faltó cobrarnos mal el día que completa la tirada.
Se fue el alcalde Echeverría.
Claro. Don Sergio.
Él nos
hizo su ofrecimiento, y la Lili, para cumplir la apuesta, formó la banda, formó un baile, una cofradía aquí en la Escuela de la Castrina. Y formamos el primer baile de niñas de séptimo básico, niños de séptimo básico. Y nosotros aprendiendo a tocar el bronce de la nada, por el simple hecho de acompañar a las bailarinas que la Lili se había comprometido a llevar a la Tirana.
Pero ¿cómo de la nada? O sea, ¿ustedes no sabían ejecutar música en bronce?
Lo que pasa es que nosotros egresamos, yo con mi hermano mayor egresamos del Experimental Artístico de Mapocho.
Ah, ya.
Y allá un día mi profesor me dijo, toma, tú no tocas más que nada, una boquilla, hazla sonar o no te subes nunca más al escenario. Entonces ahí yo tuve que aprender a tocar trompeta y yo le empecé a enseñar a los chiquillos. Después yo aprendí a tocar trombón desde la misma, preguntándole a algunos compañeros, y le enseñé a los demás a tocar trombón. Mi hermano que egresó conmigo toca barítono. Y entre los dos empezamos a enseñar las percusiones, empezamos a aprender, a enseñarle a los chiquillos que tocaban guitarras, tocaban charango, y empezaron a tocar quena, o sea, empezaron a tocar cajas, bombos, platillos, trombones, trompetas. Y así fue creciendo. Y a los que nosotros les enseñamos, siguieron enseñando, y a los que le enseñaron, siguieron enseñando, que es la idea de la educación popular, y se fue siguiendo, continuando el círculo. El ciclo. Y así la banda ha crecido tanto como está en este momento. Y ya a esta altura nos dedicamos solamente a lo que es banda de bronce.
Ya, o sea, ya no hacen con charango, con quena.
En este momento nos vimos en la obligación de hacerlo. Nos solicitaron del Backstage Live del Patio Bellavista hacer un montaje andino. Y como todos nosotros sabemos hacerlo, lo armamos en dos días y nos tiramos a la piscina nomás. Pero ya no lo ejercemos como tan a menudo. Más que lo necesario.
Conversemos con la Valentina Aguayo, directora de baile de San Baigo. Valentina, gracias por recibirnos aquí también en la radio en tu sede. Y cuéntanos más o menos de cómo es la parte coreográfica, cómo tú te interiorizas en el mundo de los bailes.
Bueno, como contaba el Basili, que es mi hermano. También mi mamá se le ocurrió un día que teníamos que armar una cofradía y yo no bailaba, yo tocaba instrumento. Y fue como, tienes que aprender a bailar ahora. Y ahí empecé a mirar, en verdad nunca tuve como un profesor, fue mirando. Y así cuando, a medida que iba aprendiendo, iba enseñando. Eso fue cuando tenía como, 12 años. Y estaba también en el Liceo Experimental Artístico, pero en música, no baile. Y bueno, eran niñas chicas, en realidad niñas de mi edad, o algunas más grandes, de hecho, las que les estaba enseñando. Y en ese sentido era como complicado siendo tan chica. Pero a esta altura, bueno, a medida que hemos ido creciendo nosotros, han ido creciendo también los integrantes en edad, en gente y en edad. Y en este momento la mayoría de los bailarines están entre los 13 y los 50 años. Es bien amplia.
Oye, Valentina, una característica de las niñas que bailan y también de los varones, ¿cierto? Son los vestuarios, que son bastante coloridos, ¿cierto? Para uno que es ignorante del tema, ese tipo de vestuario, ¿a qué pertenece? ¿Son bolivianos? ¿Son chilenos? ¿Qué son? ¿Son altiplánicos?
Respecto a los bailes andinos, porque nosotros en general bailamos también otras cosas, pero los bailes andinos, nosotros traemos los trajes desde Bolivia. Son diferentes, sí, los trajes del folclore chileno, con pequeñas variaciones respecto al largo, son un poco más recatados, pero a grandes rasgos son muy similares a los bolivianos, y esos son los que nosotros compramos para nosotros, que son más llamativos.
Yo quería hacer una pequeña acotación con respecto a lo de los trajes. Lo que pasa es que la cultura occidental le pone fronteras a los países y a los continentes, cuando en realidad no es que el folclore chileno no use esos trajes, sino que la cultura chilena tiene el baile religioso instaurado, y el baile que nosotros llamamos boliviano en realidad es andino, y los Andes lo compartimos varios países de Latinoamérica. Entonces también pasa a ser parte del folclore, quizás no de Chile, pero sí de Latinoamérica, considerándola como un solo país. O sea, no podríamos determinar que eso es peruano, que eso es boliviano, sino que es andino, es de los suyos, y somos parte de ello también.
Bueno, yo lo digo porque somos parte, ¿cierto?, de los 500 años de colonialismo, que de una u otra forma también las fronteras, ¿cierto?, están ahí, y uno que no está metido en el mundo de ustedes desconoce a veces esos términos, aunque sí compartimos el tema de que las fronteras son más que nada, dividen a los países en vez de unirlos, y la parte andina, sobre todo, los pueblos andinos, los bolivianos, los argentinos, los peruanos, los chilenos, yo creo que ellos se sienten, no sé, altiplánicos, me imagino, los aymaras, los quechua.
Ese es el punto, porque se genera mucha polémica cuando algún boliviano o algún peruano nos ve bailar en la calle y dicen, están tocando mi folclor, cuando en realidad es nuestro folclor, es el folclor de todos. Se sienten dueños de la cultura altiplánica, siendo que también nos corresponde nuestra parte. siendo mestizo, siendo chileno, siendo latinoamericano. A eso va más que todo la aclaración, a que nosotros no estamos contradiciéndonos en ningún momento usando trajes bolivianos, porque los importamos de Bolivia, pero la cultura en sí es andina.
Muy bien. Ariel Parra, me dicen que usted es uno de los más antiguos integrantes del grupo Zambaigo. Cuéntanos cómo fue tu ingreso y cómo ha sido tu desarrollo musical en esta agrupación.
Sí, en realidad de los que quedamos ahora soy el más antiguo en tiempo, en permanencia.
¿Quiere decir que sea el más viejo?
No, bueno, no. Es que llevo harto años, por eso no se nota. Mira, yo partí, como decía Lili, de esta historia de este grupo que nace como grupo folclórico de escuela, eso cuando ya yo llevaba primero básico, 6 años, y de ahí con el tío Ronnie, que también era parte de los músicos, y el Matías, que también es de los músicos actuales que todavía quedan. Y de ahí, bueno, el grupo fue creciendo, y pues bueno, después se incorporó la familia Aguayo a este grupo, y de ahí nos apartábamos y nace Zambaigo propiamente tal. Entonces yo he visto todo este crecimiento en esta etapa. Y así como que se ha ido conformando lo que nosotros llamamos la base, o los históricos, como nombran algunos grupos. Y es ahí donde se ve uno de los rasgos principales, yo creo, de Zambaigo. Que por una parte está la familia del tío Ronnie, con su hijo, que todavía de alguna... O sea, Matías es un músico activo, el tío Ronnie también tiene preocupación por el grupo. Está la familia Guayo, y también por mi parte yo he arrastrado a mi familia en todos estos años. Mi papá, que también activamente está junto a Lini viendo cosas de coordinación como en la parte práctica. Entonces, como una dinámica más familiar, no está como base histórica, porque son 15 años, o sea, con Basili siempre decimos que nosotros en particular, nosotros dos crecimos juntos en gran medida. Entonces, parte de esa historia y de ese crecimiento, de esas historias se van entrelazando, entonces arman el proyecto de Zambaigo. Y a mí en particular lo que me ha hecho quedarme, porque me gusta, además del cariño de nosotros, es porque, claro, sin estar bien o estar mal, hay muchos grupos que hacen un trabajo folclórico de recopilación, pero mantienen la base y la historia de un grupo. No sé, es un mismo grupo que hace el mismo cuadro, por así decirlo, con mucho trabajo, pero que mantiene el mismo baile independiente de las personas que estén. Van cambiándose las personas. Y a mí lo que me ha gustado de Zambaigo es que partimos un grupo común que fue creciendo, y a la medida que fuimos creciendo nosotros también y cambiando nuestros ideales e intereses, como obviamente pasábamos mucho tiempo juntos, son muchos ideales y proyectos similares, esos proyectos se han ido creciendo con nosotros, y ahí va de la mano esta historia que hablaba Basili, que en primer lo hacíamos folclore tradicional, guitarrita, igual que los niñitos, uh-huh, cantando las cuequitas típicas de niños, después nos fuimos al folclore latinoamericano, y así hemos ido cambiando sin ningún como miedo a estamos traicionando nuestras raíces, uh-huh, porque creemos que eso va cambiando también en el tiempo.
Se mueven con bastante libertad.
Claro.
Este es el Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical, justamente con la música del grupo Zambaigo. Después vamos a hablar de las producciones musicales que tiene esta prestigiosa agrupación. Y ya estamos de regreso. Bueno, el tema que escuchábamos pertenece al grupo Zambaigo. Estamos de vuelta acá en el Diálogo Comunal, en la radio en tu sede. Yo quería en este segundo bloque conversar acerca de un tema que tiene que ver con el compromiso, porque ustedes son un grupo de calle, no sé si de trinchera, pero son un grupo que está en las calles, ¿cierto? Y participando en diversas reivindicaciones sociales. Yo quería ver ese punto ahora para que lo abordáramos. ¿Cómo nace la porque también se habló el concepto de banda social, ¿eh? Porque eso para mí es como nuevo, hablar de una banda social. Me gustaría que pudiéramos conversar acerca de ese tópico en particular. ¿Liliana?
Mira, a mí no me gusta mucho la frase banda de calle, porque siento que cuando, en lo que yo te explicaba en antes, acá se confundió mucho el término. Acá en Santiago, los grupos andinos en particular confundieron mucho el término, porque nosotros jamás pretendimos ser banda de calle. Nosotros, como cualquier grupo folclórico, quiere un escenario, busca aplausos, ser los mejores, seguir a los mejores artistas para alcanzar un nivel importante artístico. Lo que yo te contaba es que la vida nos llevó a ser banda social, porque empezamos a participar en carnavales, sin contar que cuando armamos esta banda y este baile, lo partimos haciendo acá en Castrina, fuimos a La Legua, fuimos a la población Yungay. Entonces nos dimos cuenta de la necesidad de carnavales, la necesidad de colores en las calles. En estos sectores siempre se veía el café, el plomo, siempre era todo como oscuro, nadie se conocía, los vecinos no se conocían. Y nosotros hicimos el primer carnaval que hubo acá en San Joaquín. De eso yo creo que tú te acuerdas, tú nos grabaste, tú nos viste. Y también nos dimos cuenta, con el pasar del tiempo, al poco caminar, nos dimos cuenta de que los carnavales no fructificaban porque las bandas cobraban muy caro. O sea, contratar una banda en ese entonces era fijo entre 300 y 350 mil pesos por presentación o por carnaval. Entonces las agrupaciones que habían andinas, que ya eran hartas, no tenían las lucas para poder contratar una banda. Entonces decidimos terminar el baile y las pocas bailarinas que quedaban las insertamos en la banda. Eso nos llevó a tener las primeras mujeres en banda. En Latinoamérica las bandas eran exclusivas de los hombres. Pero Zambaigo insertó a las bailarinas porque no se querían ir. Ya llevaban mucho tiempo con nosotros. Entonces Basile las puso a tocar a una bombo, a la otra platillo, una estuvo tocando caja, y así. Entonces fue la primera banda que tuvo mujeres. Y nos dedicamos a hacer este trabajo, como te digo, para que hubieran más carnavales. Nosotros hubo un momento en que íbamos a 3-4 carnavales diarios. Salíamos de acá, muy bien, un día que fue ya extremo, a las 9 de la mañana, y llegamos a las 5 de la mañana del otro día. ¿Sí? Y los chiquillos con los labios reventados, y de verdad, o sea, con sangre, con las poleras manchadas de sangre, las manos llenas de ampolla. Pero era rico porque eran niños que estaban creciendo y verlos cómo se esforzaban, y para poder llegar, para poder cumplir, fue la primera banda que no se tomaba un tiempo en el carnaval para descansar. Era la única banda que se iba de largo, desde que empezaba el carnaval hasta que terminaba. Cuando en ese tiempo las bandas que eran pagadas paraban cada una hora, cada media hora para descansar. Pero como nosotros habíamos tenido baile, sabíamos que si parábamos, las bailarinas se enfriaban. Y poder retomar el baile era súper pesado. Sin contar que los tramos que nosotros dejábamos de tocar, la gente que estaba mirando no iba a ver ni iba a escuchar nada. Entonces también fuimos la primera banda que partió tocando y terminaba tocando. Pero eso significó que las agrupaciones de baile fueron malentendiendo el asunto y fueron creyendo de que eso era. Que ellas entregaban el baile, entonces las bandas tenían la obligación de ser gratuitas, como ellos. También entendieron, o sea, no entendieron, sino que creyeron que las bandas también tenían la obligación de partir y terminar. Se olvidaron de lo que vivieron. Entonces pensaron que lo que nosotros hacíamos era lo que debía ser de ahí para adelante y lo empezaron a exigir. Bueno, nosotros,
o sea, habíamos... la otra banda no estaba muy contenta con usted, entonces.
Absolutamente no. Pero fíjate que fue bueno. Yo, en su momento fue terrible. O sea, las bandas nos odiaban, así mal. Pero también se dieron cuenta que nosotros teníamos otro camino. Nosotros no íbamos a tocar a bailes religiosos, por ejemplo, que eran los que sí pagaban. Porque ellos trabajan todo el año para juntar las lucas, para pagar a la banda, para esas festividades religiosas. ¿Me entiendes? A diferencia de los carnavales. Bueno, también con los años, nosotros durante todos estos años hemos hecho talleres abiertos y gratuitos. Eso quiere decir que de acá han salido muchos. Mira, yo antes les decía músicos, ¿ya? De acá han salido muchos músicos y muchas bailarinas. Pero la verdad es que te das cuenta que lo que de acá salieron fueron muchos instrumentistas, que es distinto. ¿Y por qué me he dado cuenta de eso? Porque hay personas que han estado 3 meses, que aprendieron a usar la trompeta y la pueden hacer sonar, pero después vienen a pegarse codazo con los que llevan años, po, y que sí han estudiado. Entonces, de alguna forma, entiendo a esas bandas que entonces estaban y que cobraban por su pega. Porque cuando se hizo la pega social, no se entendió y se nos obligó. De hecho, yo te digo, en este momento, que estamos yendo muy poco a carnavales, ¿y por qué? Porque el año pasado, ponte tú en carnavales, pero hace de años, como el carnaval del Roto Chileno, el carnaval de la Legua, junto con la invitación, te dicen, y si usted puede aportar con porotos negros, con no sé qué más, oye, corta lapo, o sea, nosotros ensayamos, sacamos temas nuevos, tocamos ahí hasta que ustedes terminen de bailar y más encima nos pedís las cosas para atendernos. O sea, para el show, si tenéis todo un año para preparar un carnaval, prepáralo, atienda a los artistas, porque ellos hacen su pega. Yo creo que esa es la otra diferencia. De acá, como te digo, han salido muchos instrumentistas que o se han insertado en otras bandas o han formado sus propias bandas. Creo que la única banda que de verdad ha hecho este cuento, este trabajo, y no ha seguido en el camino de este trabajo, es la banda que se ha formado por ex integrantes de Zambaigo, los Riquelme,
ya,
porque que es de la Legua. Ellos, casi en su gran mayoría los Riquelme, son ex Zambaigo. Pero hacen un trabajo no de copia. O sea, no es que se hayan aprendido todos los temas de Zambaigo y los vayan a tocar a los carnavales. No. Ellos sacan temas nuevos. Ellos ensayan rigurosamente, ellos se preparan, hacen una pega social. Pero también cobran su traslado, que es lo mínimo. O sea, yo te digo, nosotros años no cobramos ni siquiera el traslado. Pero ahí hay 2 autos muertos de hace como 5 años. ¿Sí? Ahora yo exijo mínimo el traslado. Porque de acá tienen que salir descansados, porque van a tener que tocar y bailar varias horas y después, por lógica, llegar tranquilo acá. Eso es lo justo después de tantos años de solidaridad. No quiero decir que lo hayamos dejado de hacer, al contrario, si a mí me llaman 2 personas que están parando un carnaval en una población por primera vez o por segundo año, nosotros vamos, y si hay que llegar a rastra, llegamos a rastra. Si hay que poner las lucas para pagar el traslado, la pagamos nosotros. Pero cuando son carnavales de años formados, están viciados. O sea, siguen pensando de que a 3 personas se le ocurrió el carnaval, entonces tengo tantos amigos que tienen que venir todos. Vengan, si total es acá en La Legua, no, si total es acá, no, si el carnaval del rock chileno, no, si, no, es que no puede ser. O sea, yo creo que nosotros seguimos la misma parada, seguir fomentando carnavales donde no existen, seguir llevando colores donde no ha llegado. Que los otros quieran mostrarse, se quieran sacar fotos, bien, háganlo. O sea, nosotros, nuestro trabajo de aplausos está sobre el escenario. Cuando nosotros vamos a la calle, vamos a entregar. No a que nos miren. O sea, obviamente sí, la gente que está ahí esperando ese carnaval. Ese es nuestro trabajo social. Y me encanta poderlo decir, yo creo que por eso me he explayado en el tema, porque te juro que tú escuchas cada cosa. Entonces digo, oye, pero pucha, si nos conocen, pues si hemos dado tanto. Entonces es como la oportunidad de decir, oye, pónganse las pilas, o sea, si van a armar un carnaval, van a parar un carnaval, párenlo, pero prepárense. Incluso, fíjate, acá en San Joaquín, después de ese carnaval que hicimos, partieron con los carnavales territoriales. Les dieron 200 lucas a la población o al sector. Les pusieron color. Vengan ustedes con rosado, vengan ustedes con morado, vengan ustedes con verde, hagan esto, oye, no, po, si la idea de los carnavales es que la gente prepare su carnaval a su pinta, y si tú les vayas a dar un aporte, tú dices, mira, toma, gástalo en lo que tú consideres que es necesario, no me vengáis a rendir el papelito que compraste, la chaya que compraste, no, así no se hace los carnavales.
Tú te estás refiriendo a los encuentros artísticos territoriales que se hacen,
mismo.
¿Ya?
Lo que hace la Corporación Cultural de San Joaquín,
¿ya?
Dirigida por don Johnny Labra.
¿Ya? ¿Y por qué lo dice entre comillas?
Porque no me parece, siento que si se llama Corporación Cultural de San Joaquín, debería apoyar a todas las agrupaciones de la comuna. Yo recuerdo el grupo, que no me acuerdo el nombre, pero en la que hace las cuecas, las 100 cuecas para San Joaquín, la Loreto, lleva la misma cantidad de años de nosotros. Alma Campesina creo que se llama. Lleva la misma cantidad de años que nosotros y creo que con suerte la estarán apoyando uno o dos años. Pero no creo que le dé mucho más que el transporte. Oye, es la única parte que están haciendo las cuecas. ¿Por qué no apoyan? ¿Por qué no les dan la posibilidad? No, las lucas que se ganan ganando tantos proyectos las invierten pagándole a los grandes artistas. O sea, 5 millones a una agrupación para que venga a tocar media hora. ¿Por qué no la repartís dentro de las agrupaciones culturales en San Joaquín, si somos tantas? Y no lo digo porque nosotros lo necesitemos. Yo creo que por suerte y con gran orgullo puedo decir que nos hemos mantenido muy bien lejos. Así no le debemos nada a nadie. Sí, debo reconocer que el alcalde nos ha apoyado con traslados, nos apoyó con lucas el año pasado. Antes de eso, creo que 5 años atrás, también nos apoyó alguna vez. Hemos tenido apoyo de él, pero de lo que es corporación cultural, como yo entiendo lo que es una corporación, no existe. Esto es una, como bien me lo dijo Johnny personalmente, este es su negocio y él lo dirige como su negocio. Entonces yo no participo de eso. Si yo necesito algo, se lo voy a pedir al alcalde, que sí me representa porque pertenezco a su comuna, pero no a la corporación cultural.
Tenemos una pausa y ya estamos de regreso acá en el Diálogo Comunal, la radio en tu sede.
Una cercana y amena conversación. Este es el Diálogo Comunal con la radio en tu sede. Nos separamos un instante y ya regresamos. Ya estamos de regreso con Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.
Acá en el Diálogo Comunal, la radio sucede en esta oportunidad con la Agrupación Cultural San Baigo. ¿Ese es el nombre o no? ¿Cómo? ¿Agrupación Cultural San Baigo?
Claro, lo que pasa es que funcionamos como San Baigo y aparte tenemos la personalidad jurídica que es Agrupación para la Difusión de la Cultura y el Folclore.
Ya. Yo quería preguntarte a ti, Vasily, en las múltiples actividades en las que ustedes han participado, en marcha, en todo ese tipo de reivindicaciones que existen, de los más variados temas que ustedes han solidarizado, ¿han tenido en alguna ocasión han tenido algún conflicto? ¿Han sido detenidos? ¿Lo han mojado? No sé.
No, en realidad no ha habido mayor problema con respecto a eso, porque generalmente nosotros tenemos, como decía Ariel, nosotros tenemos la cultura de familia. Yeah. Entonces nosotros sabemos que ya vienen los pacos, cabros, apriétense, juntitos, nadie se mueve, nadie para de tocar, tú para de tocar te llevan preso. Entonces toquen bien juntitos, los más grandes a los bardes, ayúdame. Yeah. Atrinchamos a todos los chiquititos más apiñados y nos apretamos y le damos. Y los guanacos pasan por al lado de nosotros, los zorrillos igual, los pacos corren para todos lados. Pero nosotros nadie nos mueve y nadie nos para.
¿Y las lacrimógenas?
Ahí no se puede hacer mucho. Nos pasó un par de veces, sobre todo cuando el movimiento estudiantil estaba en su peak, que había harta lacrimógena, había harto guanaco. De hecho, creo que al Mati lo mojaron un día por andar paveando. Metimos la foto de Matías, no estaba luchando contra el guanaco, estaba paveando, se dio vuelta para ver que venía y lo mojaron. Pero sí, hemos tenido su atado. Aparte, la Lili también como coordinadora es muy visionaria, tiene una visión muy amplia, porque sabe en qué momento está a punto de estallar todo el conflicto. Y nosotros somos de la política de apelar a la racionalidad del señor carabinero, si es que esta existe. Entonces la Lili habla con ellos, le dice, ¿sabe qué? Nosotros venimos a participar pacíficamente en la marcha y está a punto de quedar la cagada, ¿podemos pasar por acá para salir? Y nosotros nos retiramos antes de que de exponer a las personas con las que vamos, porque tenemos muchas personas que son menores de edad y que los papás, claro, confían en nosotros, en nuestro criterio de que su hijo va a estar sano y salvo y no va a tener que ir a buscarlo a la comisaría. Entonces en ese sentido no hemos tenido mayores problemas.
¿Y en alguna de estas participaciones que ustedes han tenido, en alguna oportunidad se han sentido utilizados políticamente o no?
No es que nos sintamos utilizados, yo creo que al contrario, nosotros somos un... Bueno, partiendo de la etimología de la palabra política, todos somos seres políticos, todo esto que estamos haciendo en este momento es político.
Pero, por ejemplo, que va a una marcha, no sé, de los estudiantes y pueden salir con otro discurso que usted a lo mejor no lo interpreta.
Una vez nos pasó, pero por lo general nosotros somos súper tajantes en eso. Nosotros somos una de las pocas agrupaciones culturales, creo yo, que tenemos una posición de izquierda, picado socialista, bien clara y bien definida. De hecho, nosotros tenemos nuestras discusiones al interior de San Baigo por tendencias políticas. Casi todos compartimos el sentimiento de izquierda. Nos pasó solamente una vez que se nos puso un lienzo anarquista delante de nosotros sin que nosotros nos diéramos cuenta, en una marcha. Y ahí, en Casabomba, no recuerdo muy bien, pero fue un lienzo anarquista que decía más o menos, matémoslo a todos, ahí, quiero ver sangre en la calle. Una irracionalidad del porte de un buque. Porque ellos también están tirando piedras con la cara tapada. O sea, querís matar a gente y te escondí. No es nuestro pensamiento. Entonces, ese sería como el único caso que no hemos sentido utilizados, pero por lo general, una vez nos pasó que se nos acercó, ¿quién fue? El candidato de derecha. Alamán. Se nos acercó Alamán una vez en una presentación en un pueblo del sur, haciéndose promoción, ni siquiera lo habían invitado, llegó a hacerse propaganda, se acercó a darnos la mano y nosotros le hicimos el vacío, nosotros no nos prestamos para politiquerías que no estemos de acuerdo. O sea, claro. Claro, de hecho, ese día la Lili no fue. Yo le dije, Lili, ¿sabéis que está la Amanda acá? Si quieres sacar fotos con los chiquillos, nos sacan fotos, ven fotos en Facebook, la gente malinterpreta todo. Entonces, no tocamos hasta que lo corran de donde estamos nosotros.
Ya. Entonces, nosotros, ocurrió.
Sí, lo pusieron al fondo, lo sacaron de ahí. Nosotros íbamos encabezando la procesión de la Virgen del Pueblo. Y ni un problema en la presentación, nada.
Oye, y hay un tema, no sé quién me lo puede responder, que tiene que ver con la gestión económica de una agrupación, que sin duda tiene que ver con el, partiendo por el transporte, los instrumentos, el vestuario. ¿Cómo ustedes logran financiar todo eso? Porque uno ve, tienen hartos instrumentos que no son baratos, por lo demás, me imagino. Los vestuarios son bastante bonitos y me imagino que no son baratos tampoco. No sé, que en Bolivia están muy baratos, no tengo idea. ¿Qué nos puede contar de eso?
Mira, sí, pero antes que me quedé un poco atravesado con una idea de lo anterior, y que es como un poco reforzar este sentido de que nuestra participación social o política, con lo que refiere Basile, muchas veces, o algunas, nos han criticado folcloristas más puros, que nos dicen que nosotros hemos mal utilizado, por así decirlo, el folclor como expresión política, sea del lado que sea. Ya Basile dijo claramente nuestra posición, pero nosotros, nuestro trabajo y nuestro crecimiento, hemos llegado a la conclusión, lejos de estudios, que el folclore y la cultura ha sido una manifestación social a través de la cual los pueblos han manifestado sus tendencias. Revisando nuestros mismos bailes andinos, el caporal es un ritmo que representa la opresión del amo contra el esclavo que trabajaba en la mina, y eso lo representaron a través de un baile porque era la forma social que tenían de expresarlo. Nosotros, bajo esa mirada, hemos recogido el folclore. Y en el fondo quizás ese mismo sentido no es lo mismo, no tenemos el amo con el esclavo hoy, pero hemos tomado la raíz de esa social, de ese baile, y la hemos actualizado, y es por eso que nosotros creemos que es oportuno que estemos en la calle en tal y cual manifestación. En el fondo hemos ido inculturándonos de la raíz de ese folclore, en el fondo apoderándolo y haciendo propia y que sea vigente y actual, sin perder la tradición. Pero en el fondo mantener el sentido social y cultural que tiene el folclore y la música en sí. Eso era como...
tomando un poquito lo que dijo el Ariel, cuando nosotros decidimos ir a las marchas, fue la primera banda que fue a las marchas, no pensamos en que estábamos llevando el folclore. O sea, para ser sincero, fue porque pensamos que nos hacía sentido. La primera marcha que fuimos fue cuando tomaron preso a los jóvenes mapuches. Y lo conversamos con Basili, porque no, una agrupación, me parece que fue Quillaguaira, quería ir a la marcha. Y a mí me daba mucho miedo porque eran chicos, nunca habíamos ido a marcha. Pero nos hacía mucho sentido porque eran adolescentes de la misma edad de ellos. Entonces, ¿cómo no ir a apoyar algo? ¿Y qué mejor forma que hacerlo con lo que nosotros hacíamos? La música y el baile. Así fue como empezamos a ir a todas las marchas y a la marcha de los estudiantes, porque además nos dimos cuenta que la gente en la marcha marcha, así de simple, y se aburre, y empieza a gritar consignas, y después se aburre de gritar consignas, y ya empieza a hacer tontera. Pero si tú le pones música y le pones baile, la gente baila, la gente escucha, la gente puede llegar a conseguir el petitorio de otra forma. Y bueno, eso como, y como dice el Ariel, después le hemos tratado de ir dando sentido, ¿por qué el folclore? Porque se nos ha juzgado mucho. ¿Por qué se llevó el tinku a las marchas? Y el tinku tiene mucha fuerza, sin contar que el Basili le apuró el ritmo y lo hace muy parecido al ska. Entonces a los lolos les hacía mucho sentido porque querían bailar. Ya no era ese ritmo lento, era un ritmo de fuerza pero más lento. Al apurarle el pulso se hizo más ska. Entonces a todos los lolos les hacía sentido y todos querían bailar música andina. Y para nosotros, como difusores del folclore, es lo que sí nos hace sentido, que todo el mundo baile. De hecho, una vez nos invitaron a una disco, a la disco de los, ¿cómo se llama? Que no queríamos, nos cuestionamos mucho si ir. A la Camasú. ¿Qué vamos a ir a hacer a la Camasú nosotros? Pero ¿sabes por qué fuimos? Porque si logramos que uno de ellos baile el folclore y se pregunte qué tipo de música es esto, para nosotros es un gran avance, como difusores del folclore. Así que hay muchas cosas que nos van a seguir cuestionando, pero siempre vamos a intentar mantener la línea y no pisarnos la cola. Somos difusores del folclore y hacemos folclore, porque si tocamos cumbia o salsa, son folclore.
De alguna forma se les considera como también como transgresores de los más puristas del folclore. ¿Los consideran ustedes, claro, como que están transgrediendo las tradiciones, me imagino?
Sí, pero a mí una vez el Basili, cuando chico, me acuerdo que tenía como 8 años, yo le dije que por qué no le metía, no sé, parece que era cueca brava, que por qué no le metía un instrumento que no correspondía. Y él me dijo, mamá, me dijo, el folclore no lo podís modificar. El folclore se modifica de a poco. Y eso también es lo que hemos ido asumiendo. No es que nosotros hayamos tenido la intención de apurar el pulso, sino que auditivamente a lo mejor le sonaba mejor más rápido. No fue que él lo haya querido hacer más rápido, o que se pareciera ska.
También tiene que ver con que el folclore está vivo y evoluciona, porque si no estaríamos, no sé.
Claro, esa es como la esencia. Nosotros llevamos 15 años discutiendo sobre el folclore y cultura acá en mi familia con mis hermanos mayores, Pavel de los Truqueros, que Pavel lleva, no sé, 30 años ejerciendo el folclore. Y me acuerdo muy bien que desde chico él me decía, el folclore, si se queda quieto, deja de ser representativo de una población. Entonces ya no es tu folclore, es el folclore de tus abuelos, ya no es tuyo, ya no es tu cultura. Lo perdiste. Y el folclore tiene que cambiar, y ese cambio obedece a una necesidad, no obedece a yo quiero cambiar esto porque sí, porque simplemente no me gusta, sino que chuta, no traje tal cosa, ya, hay que hacerla y pongámosle con lo que hay nomás. Y así se va transformando el folclore y no se deforma, que es la gran discusión que tenemos con los puristas.
Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. No hablamos del tema que yo le había propuesto, pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque, después de este tema musical que nos trae Zambay. Estamos de regreso acá en el diálogo comunal, la radio en tu sede, este programa que llega gracias al Fondo de Medios 2014. Estamos en la sede, en la casa de San Baigo, donde ellos ensayan, porque ellos ensayan también en el Parque La Castrina. Me imagino que antes de hablar de la parte económica, la parte de los ensayos, porque es como ruidoso el ensayo, los vecinos le reclaman a veces, ¿no?
No, la gente se acostumbró, de hecho nos extrañan.
Ya, o sea, ustedes son la banda sonora de acá.
Somos, como decirlo, somos el raid de los drogadictos del parque. Ya. La gente nos extraña. Nosotros, en época de lluvia, primera vez que nos dimos el lujo de contratar una sala de ensayo para no estarnos exponiendo a la humedad en el parque, estuvimos como 2 meses sin ir. Y la gente se preguntaba dónde estábamos, se empezó a traficar de nuevo en el parque, como que nosotros le damos vida un poco a ese sector. La presencia de nosotros estamos 3 veces a la semana ahí metiendo bulla. Y otros días que también vamos a ensayar entre medio.
Tú mencionaste recién arrendar una sala de ensayo. ¿Y cómo lo hacen en la parte financiera? Si es que se puede saber, ¿cierto? Porque mencionábamos los instrumentos, el vestuario, la sala de ensayo.
Somos una banda social, autogestionada. No, la Lili es la que te puede explicar bien esos temas.
Típica autogestión. Bueno, nosotros, como todos los grupos folclóricos chilenos, tenemos que autogestionarnos, po, como todo el mundo. O sea, mientras no haya el Estado nos subvencione, mientras los municipios nos subvencionen, somos tan autogestionados como cualquier otro. Y tratamos como... Sabemos, a ver, yo me acuerdo muy bien, cuando ellos eran chicos, el papá una vez les dijo a ellos, si ustedes van a ser folcloristas, al folclor hay que darle, no pedirle, porque el folclor no da. O sea, nunca hay que ganar lucas con esto, nunca. Entonces tú tenés que darle, tenés que tener una profesión, tenés que tener algo distinto para sobrevivir que te permita hacer folclor. Y eso es lo que se hace a nivel de familia, porque acá son todos músicos. Pero a nivel de San Baigo, como te digo, nosotros en este momento exigimos transporte. Ese es nuestro gran cacho y gasto, el transporte. El otro gran cacho son los platos. Nos duran 3 meses, con suerte, y valen 80.000 pesos. Y tenemos, ¿cuántos? 3 platilleros. las baquetas, que ya viene de caso personal. El Nacho, más o menos, presentación por media, rompe sus baquetas. Pero viene como 2 años haciéndose cargo de ella. Entonces, él compra su baqueta. Tratamos, por ejemplo, cuando alguien no tiene instrumento, cuando el instrumento está muy malo, cuando no suena, bueno, una presentación que esté pagada y va para ese instrumento. En el caso de los vestuarios, imagínate, después de 14 años, podemos decir que San Baigo tiene vestuario. Después de 14 años. Antes tuvo, pero imagínate, yo no soy modista, no soy costurera, me carga tomar medidas, era agarrar la tela, pescar la tijera, más o menos ya, si esto te queda bueno, pasarle la máquina y era, acomódatelo.
¿Ya? ¿Cómo quedara? Sí.
¿Cómo quedara? De hecho, de repente llegaba Lola y ya, aquí hay un pedazo de género, ya, se lo ponía aquí, se lo amarraba, le pescaba acá, le ponía alfileres, ya, ¿vaya a bailar así? Sí, tía, me decía, ya, vamos. Así funcionábamos. Pero este año, el año pasado, Valentina fue a Bolivia y me compró trajes. Invertimos con la plata que te dije y me habían dado del municipio. La Valentina fue a Bolivia, compró trajes para San Baigo. Fue como los primeros trajes que tenía San Baigo bonitos. Y este año volvió a ir ya con plata mía, de mi marido, préstamos del Ariel también, préstamos de todos. Y compramos traje. Y yo en este momento estoy vendiendo y arrendando trajes. Pero eso nos permite que San Baigo siga teniendo trajes. Entonces eso es autogestión. O sea, nadie puede decir que San Baigo no se autogestiona. Porque de verdad, como te digo, esa palabra está tan mal usada, o sea, o no, tan manoseada, no mal usada. Claro, o sea, carnaval, ¿cómo es que le dicen? Autogestionado y sin permiso. O sea, todos los carnavales, todas las cosas que hacemos son autogestionadas. Porque, a no ser que sea sacado por proyecto. Que también autogestión.
Claro, pero no hay que desmarcar los proyectos, porque uno también se da el tiempo de generar todo lo que tiene que ver con un proyecto, rellenar los formularios, conseguirse los papeles, ir para allá, ir para acá, para poder tener un poco de plata para tu agrupación, eso también es autogestión.
De hecho, el único proyecto que Sambayo ha ganado ha sido un proyecto del INHUB hace como 8 años atrás, que fue de 1 millón.
Ya.
Nunca más hemos ganado un proyecto, y eso que tenemos trabajo original, que podíamos postular a fondar, que tenemos trabajo social con los talleres. La verdad es que el Focul no postulamos porque primero siento que son cuántos, son creo que son como 5 cupos para 420 mil pesos. O sea, nosotros con suerte alcanzamos a comprar un instrumento, 2 vestuarios. Y hay cuántas agrupaciones que de verdad no tienen cómo autogestionarse. Nosotros por lo menos podemos pedir traslado, podemos conseguir presentaciones, algunas pagadas, que nos permiten movernos.
Claro, yo creo que la Lili no se desvió un poco del tema y no hizo hincapié en lo que tiene que ver con cómo nosotros nos sostenemos económicamente. Nosotros vamos a todos los carnavales, presentaciones sociales, que sean capaces de ablandarle el corazón a la Lili. Si le dicen, saben, yo no tengo plata, no somos pocos, los niños necesitan esto en la calle, ya, vamos gratis. Y pasa mucho, nos pasa, le hemos tocado a los niños que tienen el síndrome
de corazón de abuelita.
Sí, la Lili cede mucho. Aunque no lo crean, la Lili cede mucho. Nosotros vamos a muchas presentaciones por ni uno. Pero así como también vamos sin ni uno, nosotros también nos llaman de municipalidades donde sí hay plata, donde sí nos pueden pagar lo que corresponde, lo que vale el show. Nos pagan, no sé, 200 lucas. Nos ha pasado 2 años consecutivos que nos han pagado 1 millón o 900 lucas nos han pagado. Pero una o dos veces.
Excepto en San Joaquín, porque no nos invitan. Ni siquiera gratis.
No, pero es que San Joaquín entiende que somos de ellos y claro, no nos pagan.
Pues, como casa de Herrero, cuchillo claro. De palo, ya.
Y también la Lili lo dijo al principio de la entrevista. Tenemos suerte nosotros de no necesitar a nadie en estos momentos. Nuestro propio trabajo nos ha avalado tanto que a estas alturas hemos conseguido pegas buenas. Nos contrataron por un ciclo en el Backstage Live y nos pagan bien por tocar. O sea, no es mucho, pero es una vez a la semana.
Y pueden ser 2 en diciembre, 2 veces a la semana.
2 veces a la semana tocar allá.
Y en un restaurante de lujo.
Entonces ahí nosotros nos podemos sustentar autogestionadamente porque no le pedimos ningún favor a nadie. Nuestro propio trabajo nos avala.
Hace mucho hincapié también en los talleres que ustedes realizan, que son absolutamente gratis.
Sí.
Y eso lo recalcan mucho porque ahí existen otro tipo de talleres donde la gente paga, ustedes no cobran. ¿Por qué toman esa decisión?
Ah, mira, a mí eso me gusta mucho porque cuando eran chicos fuimos a la playa y pasamos por donde vendían instrumentos y había un folleto. Y el folleto contaba de que había llegado X persona al cielo y anunciaba a San Pedro que había llegado el gran músico, el mejor músico de todos los tiempos del cielo. Bueno, se acercaron Mozart, Beethoven, todos los grandes, porque querían escuchar al gran músico. Y le dijeron, ya, por favor, toca una pieza, queremos escucharte. Y él dice, ¿una pieza de qué? Pero que tú eres músico, tú eres el mejor músico del mundo. No puede ser, o sea, yo nunca he tocado un instrumento, nunca he tenido un instrumento en mis manos. Y eso fue el principio para nosotros de enseñar. Como te dijo Vasily, esto de enseñar partió cuando yo era chico y fue también porque como papá pensamos en que nuestro hijo es difícil tener 4 hijos y es difícil tener 4 hijos músicos y es difícil poder conseguir que ellos sigan aprendiendo. Y si para nosotros es difícil, hay otros que no tienen por dónde. Entonces eso era.
En el fondo la Lili no existe la conclusión. Que en el fondo el gran músico que iba al cielo nunca tuvo la oportunidad de tener un instrumento en sus manos y por eso él nunca supo que fue el mejor músico del mundo. Nadie sabía que él era el mejor músico. La única diferencia entre un gran artista de la escena chilena, de la escena mundial y cualquier persona que está caminando en la calle es que él tuvo la oportunidad. Y nosotros queremos entregarle esa oportunidad a toda la gente de esta población, de las demás poblaciones y todos aquellos que les interese.
O sea, vienen hasta de Colina, ¿tampo? Vienen de todas partes. De Francia.
Muy bien, este es el diálogo comunal, nos vamos a nuestro... Sí, tenemos una pausa y ya estamos de vuelta para ya entrar en las conclusiones. Hay hartos temas todavía que para que aprovechemos bien el tiempo y digan todo lo que quieran decir.
Una cercana y amena conversación. Este es el diálogo comunal con la radio en tu sede. Nos separamos un instante y ya regresamos. Ya estamos de regreso con Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.
Y volvemos acá al diálogo comunal, la radio en tu sede, acá en Radio San Joaquín 107.9, también en nuestra señal online, radiosanjoaquin.cl, y también en nuestra aplicación móvil que usted puede descargar desde su tienda Google Play, si es que tiene su teléfono o tablet con sistema Android, ¿eh? Que va a ser el aviso también. Oiga, vamos a conversar con dos integrantes más de Samba y Go. Estoy con Sacha, él es el compositor de muchos de los temas de Samba y Go. Cuéntanos acerca de tu gestión artística aquí en el grupo.
Gestión artística, algo complicado.
De tu creación artística, mejor dicho. Sí.
No, lo que pasa es que esto viene todo de familia, en realidad. Ya el compositor anteriormente era Basilio Aguayo, mi hermano, y él por motivos de trabajo con otras agrupaciones tuvo que dejar la composición con Samba y Go, y yo me dediqué. Ya eso fue como a los 16 años. Y fue siempre enfocado a lo que era folclore chileno con ritmo andino, que es lo que siempre se ha intentado enfocar Samba y Go. Pero lo que estamos haciendo actualmente, ¿esa es la pregunta?
Sí.
Ya, lo que intentamos hacer actualmente es un formato tipo Fania All Star, que es un formato cubano, ya, un sello en realidad, la Fania All Star. ¿Por qué elegimos ese formato? Porque siendo que ellos hacen salsa, rumba, guaguancó, la gente mal entiende y piensa que eso es un ritmo pop o moderno, y piensa que nos estamos yendo de folclore. Pero si pensamos bien y vemos la raíz, el son, la salsa, eso es folclore cubano. Nosotros también cultivamos eso, la cumbia. Cumbia también no es popero, no es nada por el estilo. Nada por el estilo, simplemente también es folclore. Y eso es lo que Samba y Go intenta y hace. O sea, hacemos folclore latinoamericano, ¿ya? Sí. La mezcla que estamos haciendo son salsas con cumbia y mezclamos ritmo andino. Uh-huh. Estamos haciendo igual también.
Yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas producciones de Samba y Go con Bronce. Los Bronce algo tienen que decir, me parece que se llama el disco,
sí,
¿cierto?
Sí.
¿Y cómo ha cambiado el sonido desde ese disco a lo que tú me cuentas que sí están haciendo ahora?
Harto, porque ese disco lo grabamos, yo tengo 20 años ahora. Y ese disco lo grabamos yo lo grabé a los 16, 15 años, ese disco. Entonces hay una madurez musical de todos los integrantes. O sea, el mayor en ese tiempo, el mayor en edad, era Vasily o Ariel, que tenían 20, 22 años, no era más que eso. Entonces son varios años y el tiempo nos ha dado más conocimientos como músicos y un desarrollo musical y madurez musical, que de hecho todavía no la tenemos muy a punto, pero vamos para allá. El sonido ya ha cambiado porque cada uno ha buscado más allá.
¿Y cuáles son las temáticas de las composiciones?
Miren, más que nada es el formato. Yo quiero cultivar, o con Zambayo intento cultivar el formato de, como nombré a la Fania, como la Guambalí, la Cubanacán, porque ahora actualmente se dice orquesta, un saxo, trombón y trompeta, y eso es una orquesta de cumbia. De antaño eran 20 músicos en escena y eso era una orquesta, y eso es lo que intentamos hacer nosotros actualmente con Zambayo. La diferencia es que se dejó de hacer, ¿por qué motivo? Por asunto de plata, que no era viable contratar a 20 músicos y que sea rentable. Aquí no, aquí nosotros lo que intentamos hacer es difusión de folclore, entonces no, para nosotros sí es viable realizarlo y mantener ese formato, que es lo que intentaba hacer Zambayo, cultivar folclore, que se perdió. De hecho, ahora actualmente Cubanacán está haciendo con dos trompetas, dos saxos, dos trombones, ya no era la Cubanacán, que eran cinco trompetas.
Era inmensa esa orquesta.
Y ha sido por el asunto de dinero.
Nada.
también con una integrante del cuerpo de baile, ¿cierto?
Sí, correcto.
Sí, ¿cuál es su nombre?
Marcela.
¿Usted cuánto tiempo lleva en la agrupación?
Un año voy a cumplir, sí.
¿Y qué significado para usted?
Bueno, es que San Baigo es una cosa bien especial desde el comienzo. Es sentirse en una familia primero. Tú te sientes desde el principio súper bien recibido, bien acogido. Hay un tema maravilloso con el folclore. Es espectacular. Y todas las danzas que nosotros aprendemos están súper enraizadas, entonces súper bonito. Es una cosa bien especial pertenecer al grupo de baile o al cuerpo de baile de San Baigo.
¿Y cuáles son los requisitos para ser parte del cuerpo de baile como oficial, me imagino? Porque ustedes tienen como talleres, y de los talleres están un tiempo y después pasan al cuerpo de baile.
Sí, yo partí uh-huh. en el taller y luego me incorporé al baile. Ganas, mucha dedicación, mucho compromiso con San Baigo. Uh-huh. Esos son los requisitos. No necesitas saber bailar, te enseñan desde nada. Te enseñan desde cero, tú aprendes desde la base. Eso es una cosa muy bonita y bien importante en San Baigo. No necesitas saber bailar, nada. Aprendes de cero.
¿Y usted cuando entró sabía o no sabía nada?
No, yo nada. Nada de cueca, que era como mi máximo acercamiento al folclore. Pero el resto lo he aprendido todo acá y ha sido una maravilla. De verdad que lo he disfrutado muchísimo.
¿Y los ensayos cómo lo hacen? ¿Son tres veces por semana?
Dos veces por semana, los miércoles y los sábados en la mañana. Bueno, aquí sí, claro, efectivamente, sí, son dos veces a la semana. Lo bonito de San Baigo es que aquí se incorporan todas las edades. Es bien transversal, no hay un límite de edades. O sea, yo soy la mayor del grupo de baile.
Por ejemplo, la menor, ¿cuánto tiene?
La Connie, que es mi hijastra, que tiene 13 años. El promedio está en los 20. Y luego estoy yo, que tengo 46 años, y Marcelo, que es mi pareja, que también tiene 46 años. Pero el promedio son 20 años. Es harto. Es bien transversal. Yo partí con mi nieta. Yo traía a mi nieta a San Baigo a bailar. Yo partí con ella. Así que bien bonito eso. No hay una discriminación de edades. No, las edades no tienen ninguna marginación. Es bien especial eso. Bien bonito. Sí.
Muchas gracias. Sacha, ¿y tienen ustedes... Hay un punto de partida de San Baigo, ¿cierto? Que se llama Los Abejitos.
Sí.
¿Ah?
Sí.
¿Y hacia dónde se proyectan ustedes como agrupación cultural musical? ¿A dónde quieren llegar? ¿O ya llegaron donde querían?
Es que, mire, personalmente, yo creo que en San Baigo actualmente hay muy buenos músicos. Ya, aquí lo estamos haciendo por un asunto de que nos gusta lo que estamos haciendo, no por asunto de lucas. Que también es importante para un músico ya a los 20 años que quiere vivir de eso, porque a esa edad uno empieza a preguntarse si está bien todo el tiempo que ocupé desde muy chico los ensayos, y uno quiere ver materializado de alguna forma eso. Ya, lo que estamos nosotros intentando con San Baigo es cultivar folclore y mantener ese formato de orquesta. Aparte que mi papá compone letras, entonces hay un trabajo familiar. ¿A qué aspiramos? Yo creo que simplemente es que no se olvide el folclore latinoamericano, porque se ha olvidado todo.
Hay una parte de San Baigo que quedó registrada en ese disco, Los Bronces tienen algo que decir. ¿Esta etapa de San Baigo quedará registrada en algún disco o no lo tienen planificado?
Sí, vamos a hacer dos CD. Ya, la idea es hacer un CD andino, con ritmo andino, y un CD un poquito más bailable, pero lógicamente con folclore y con sentido social, que es lo que mantiene San Baigo.
¿Qué es lo que le entrega el sentido social a la música?
Las letras más que nada. Y el rollo que tiran los chiquillos, o sea, hablando, diciéndole a la gente que se está bailando.
¿Y cuáles son los temas? ¿La educación? ¿La salud? ¿Qué
tema? En realidad, el CD que estamos trabajando, los temas son en relación al carnaval. Yeah. Solamente al carnaval.
Yeah.
O sea, historias del carnaval, yeah. De carnaval desde población. Igual ahí queremos mezclar hip hop, porque también el hip hop es una intervención cultural que se hace en las calles, y también es parte del carnaval. ¿Por qué? Porque son la misma gente la que realiza el carnaval. Entonces yo personalmente también creo que hay que incluir el hip hop, y no estamos haciendo una mezcolanza de todos los ritmos, para nada, porque lo que queremos realizar es hacer un CD con respecto al carnaval, y en el carnaval pasan todas esas cosas.
Amena y cercana conversación junto a los actores principales de nuestra comuna. Esto es el diálogo comunal con la radio en tu sede. Luego, las principales informaciones y la última parte de este diálogo comunal con la radio en tu sede. No se vaya, ya regresamos.
Aquí comienza el informativo local de Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Los hechos que todos deben conocer, tanto de las organizaciones sociales como del gobierno local. Datos de interés, informativo local, las noticias de Diálogo Comunal, la radio en tu sede.
Muy buenas tardes, estas son las principales informaciones de la presente edición. Bienvenidos. Como una forma de entregar algunas directrices importantes, queremos entregar en la presente edición algunos aspectos importantes que tienen que ver con el cuidado de nuestras mascotas. En el ámbito deportivo, el jugador Arturo Vidal envió implementos deportivos a niños del club Legua Junior. Como parte importante de lo que es la tenencia responsable de mascotas, la Municipalidad de San Joaquín, a través de su portal www.redsanjoaquin.cl, ha lanzado un manual en línea donde encuentras diferentes aspectos relacionados con la tenencia responsable y el cuidado de nuestras mascotas. Porque en San Joaquín queremos a nuestras mascotas. La tenencia responsable de mascotas tiene como objetivo brindar a la comunidad de San Joaquín, de manera didáctica, una serie de consejos prácticos que todos debemos tener en cuenta a la hora de hacernos cargo de una mascota en nuestro hogar. El manual también proporciona información de los servicios que nuestro centro de atención veterinaria ofrece a los vecinos y cómo podemos acceder a ellos. Tener a una mascota trae consigo responsabilidades, no solo con la mascota, sino que también con las personas de la comunidad con la que el animal va a interactuar. Al momento de tomar la decisión de convivir con un animal doméstico en nuestra casa, tenemos que estar conscientes de lo que significa criarlos adecuadamente y nunca olvidar que nuestras mascotas dependen absolutamente de nosotros. Querer y cuidar a nuestras mascotas es una obligación primordial y abandonar este compromiso tendrá consecuencias y problemas para el propio animal y para la comunidad que nos rodea. San Joaquín cuida y quiere a sus mascotas. Este principio debe ser asumido por todos. Nuestros animales merecen nuestro respeto y cariño. No olvides dedicarle tiempo y cariño a tu mascota, proporcionarle un lugar limpio y seco para descansar, visitar periódicamente tu veterinario o el centro de atención veterinaria en nuestra comuna. Procura educarla, enseñarla y enseñarle a compartir con la comunidad. Recoge siempre los desechos de tu mascota, ten solo los animales que puedes cuidar. Lava tus manos luego de jugar con tu mascota. Recuerda que un perro abandonado que vive en la calle es más agresivo, se alimenta mal y no se hidrata, sufre de enfermedades, puede producir mordeduras a las personas u otros perros, contamina además el ambiente con sus desechos y además crece sin cariño. El Centro de Atención Veterinaria de San Joaquín funciona gracias a un convenio entre la Municipalidad de San Joaquín y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Iberoamericana. Si tu mascota está enferma, tráela a nuestro centro para que recibas la debida atención profesional a un bajo costo. Servicios que ofrece este centro son vacunaciones, manejo antiparasitario, cirugías de acuerdo a la patología, esterilización, castración de caninos y felinos, fluidoterapia, consultas y controles. Su dirección, Sierra Bella 2815, consultas a través del teléfono 518-6242. Recuerda que si alguien es mordido por un perro, debe lavar inmediatamente la herida con agua y jabón y acudir al consultorio más cercano. Y la atención es totalmente gratuita. Es muy importante que reconozca al dueño del perro y su domicilio. Si se trata de un perro vagabundo, debe dar aviso inmediatamente al Departamento de Higiene y Zoonosis de nuestra comuna. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur realizó su cuenta pública en San Joaquín. En el marco del Plan de Interacción Comunitaria de la Fiscalía Sur, el fiscal regional Raúl Guzmán rindió este pasado lunes 26 de noviembre su cuenta pública local de la gestión institucional en la comuna, instancia que se realizó ante numerosas autoridades comunales y líderes vecinales. La actividad realizada en el auditorio de DUOC UC se inició con la bienvenida del alcalde Sergio Echeverría, quien destacó la iniciativa de la Fiscalía Sur por acercar la labor de los fiscales a la comunidad y, de este modo, trabajar en conjunto para fortalecer la persecución penal. En su exposición, el fiscal regional dio a conocer las principales estadísticas de ingreso y término de causas en la comuna, donde, de enero a octubre de 2014, ingresaron 5.736 denuncias, un 4% más que el mismo periodo del año pasado. Asimismo, agregó que entendemos los encuentros comunitarios como una oportunidad de incorporar a las diversas instituciones del Estado en la persecución penal, además del amparo y protección de las víctimas. Estamos conscientes que los delitos afectan y perturban la vida cotidiana de cada uno de ustedes y de nuestras familias, comunidades, barrios y ciudades. En la persecución penal nadie sobra. Al finalizar la ceremonia se realizó un diálogo abierto entre el fiscal y el alcalde con los vecinos quienes de manera directa pudieron hacer consultas o compartir sus apreciaciones respecto a materias de persecución penal en la comuna de San Joaquín. Por último, también asistieron a esta actividad la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Carmen Rivas, el prefecto metropolitano sur de la Policía de Investigaciones de Chile, Iván López, y el director ejecutivo regional, Iván Valenzuela, junto a concejales, vecinos, funcionarios municipales y de la Fiscalía. En nuestro pasado programa de diálogo comunal tuvimos la oportunidad de acercarnos a la agrupación cultural Unidos por la Música, a punto de tener ya su séptimo Festival del Huasco. Ellos representan una historia de esfuerzo constante, que es la que ha forjado a esta agrupación cultural y que ha colocado a la música como su centro motivacional. Junto a nuestros radialistas, nos dirigimos hasta la polvorienta cancha El Huasco, conocida por la opinión pública, dado que Arturo Vidal fue precisamente en esa cancha en la que dio sus primeros pasos como futbolista. En la sede del Municipal San Miguel, donde nos recibió la agrupación cultural Unidos por la Música, que desde hace ya 7 años realiza el ya tradicional Festival de la Voz El Huasco, evento masivo que se realiza por 2 días consecutivos en los primeros días del último mes del año. Por su escenario emplazado en la cancha de tierra, han entregado su arte artistas de la talla de Chico Trujillo, América Junior, la Sonora Palacios Junior, los Atletas de la Risa, entre otros. Esta iniciativa partió como un sueño del Memo, conocido artista de nuestra comuna, y por ser el doble de Juan Gabriel, quien después del primer y exitoso festival decidió no seguir. Sin embargo, Patito Sabor y la Chichi, su compañera Aiza Vargas Alcota, continuaron con esta interesante iniciativa, la que se apronta en los próximos días ya a desarrollar el séptimo festival. Esto se realizará entre los días 5 y 6 de diciembre, y uno de los aportes importantes es la participación de Claudio Alegría de Radio Corazón, quien junto al mismo Patito Sabor animan cada versión del festival. Uno de los temas más complicados en estas tareas para concretar cada evento es el financiamiento, el que se logra fundamentalmente con completadas, pescados fritos, peñas, bingos y aportes privados, aunque son los menos, ya que los empresarios de San Joaquín lamentablemente no tienen dentro de sus prioridades la inversión social. El sector del Huasco no está ajeno a los flagelos que afectan a diferentes poblaciones de San Joaquín, como las balaceras, el tráfico de drogas. Por eso es importante mantener y apoyar esta iniciativa que reivindica la vida cultural y comunitaria.
Así que los invitamos a todos que se acerquen el día 5 y 6 de diciembre, desde las 21 horas, es con entrada liberada, Paradero 14 Santa Rosa, Cancha Huasco, una cuadra hacia la cordillera, Festival de la Voz del Huasco, séptimo festival, entrada liberada. Se los dice Patito Sabor.
Les reiteramos entonces que el 5 y 6 de diciembre se va a realizar la séptima versión del Festival de la Voz de El Huasco. Todos cordialmente invitados. Y hasta aquí las informaciones de la presente edición. Queremos agradecer su sintonía e invitarles a que permanezcan con nosotros, porque ya se viene la última parte de esta entrevista con el grupo Zambaigo. Ya regresamos.
Aquí culminan las noticias del informativo local de Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Los hechos que todos deben conocer, tanto de las organizaciones sociales como del gobierno local. Informativo local, las noticias de Diálogo Comunal, la radio en tu sede, en la voz de Boris Caro.
estamos llegando ya casi al final de esta conversación. Yo quisiera retomar, ¿cierto?, con Liliana, con Ariel, con Basili, también con la directora de baile, ¿cierto?, para terminar este programa del diálogo comunal, la radio en tu sede, la radio en tu casa, para dejarle, ¿cierto?, el micrófono a su libre disposición y que ustedes puedan expresar lo que estimen conveniente y que quieran que la comunidad de San Joaquín, bueno, y no solamente de San Joaquín, sino los que estén interesados, ¿cierto?, en conocer a Mate Sambaigo, quieran ustedes hacer llegar el mensaje.
Ahí sí. Me gustaría invitar a la gente de San Joaquín que se sienta parte de este trabajo y se acerque. Acá vienen, como te decía, gente de todas partes, de Santiago y de fuera de Santiago. Pero tenemos a muy pocos integrantes de San Joaquín. O sea, yo no sé, será porque hemos hecho muy poco trabajo acá en San Joaquín en el sentido de participativo, o sea, estar en carnavales acá en San Joaquín o estar en escenarios acá en San Joaquín, que la gente a lo mejor no nos ubica mucho. Hemos difundido a través tuyo mucho los talleres abiertos y gratuitos, pero la verdad es que no llega gente de acá, pero sí llega gente, no sé, pues de Colina, de
no sé, a lo mejor se cumple una máxima de que nadie es profeta en su tierra o en su comuna.
Puede ser también, puede ser, porque como te digo, me extraña eso. Nosotros pertenecemos, incluso la otra vez pensaba, o me decían, ¿por qué nosotros no postulamos a proyecto? Porque nuestro trabajo, nuestra personalidad jurídica es de San Joaquín. Pero nuestro trabajo está a nivel de regional, no tanto en San Joaquín, a pesar que los talleres son acá, el ensayo siempre ha sido acá, la casa es de acá, de San Joaquín, no, la base, la gente, siempre hablamos de las bases, la gente antigua de San Joaquín, los primeros.
¿Y no se le ha pasado, por ejemplo, ustedes son una agrupación cultural musical Sambaigo, no se le ha pasado convertirse como en fundación?
Me ofrecieron, o sea, la verdad es que no es que me hayan ofrecido, me recomendaron que fuéramos fundación, pero la verdad es que pastelero a tu pastel, ¿cierto? Yo soy coordinadora, y soy coordinadora de eventos, del grupo en sí, cómo se para, dónde va, dónde no va, qué ropa se pone, esa es mi función, ver de dónde saco las lucas para que coman, para que se muevan, para que salgamos, ese es mi trabajo. No es hacer papeleo, no es llenar formularios. He intentado buscar a gente que me ayude a hacer un proyecto, pero no parece. Y los chiquillos son músicos y son bailarines y también tienen una vida, estudian, trabajan. No, dime, ¿quién va a hacer el papeleo? Bueno, estamos esperando que mi hija se titule para ver si nos hace el favor de convertirnos en fundación. Pero no, la verdad es que creo que ese no es el objetivo. El objetivo nuestro creo que es más simple que eso. Sé que como fundación no tendríamos problema de lucas. Las fundaciones pueden optar fácilmente a los fondos y a grandes fondos. Pero nuestro cuento nunca ha sido lucas, porque mira, somos tantos que las lucas nunca podrían servir. Yo le decía la otra vez a alguien, oye, con 30 lucas que yo te pague, por ejemplo, por un... No, ¿cuánto estamos sacando la cuenta? 5 lucas por una presentación, 8 lucas por una presentación a las 3 de la mañana. Si tú tenés que trabajar mañana o tenés que estudiar, ¿vaya a ir? No, no vaya a ir por 8 lucas. Pero si yo te digo que es importante que Sambaigo esté ahí, tú vaya a ir. Entonces no pasa por un cuento de lucas. Además, no sé, pues será que estamos acostumbrados también a no tenerla.
No sé. También como cuando no tenemos, no lloramos. Cuando hay, también derrochamos. Una vez en un carnaval nosotros teníamos unos ahorritos, como unas 200 lucas, y nos fuimos los 30 a un tenedor libre y nos gastamos toda la plata comiendo.
Sí, en Valparaíso. Entonces,
sin ningún dolor de guata. La plata nunca ha sido un tema en nosotros.
No.
Y como para cerrar, yo quería hacer un poco hincapié en lo que le preguntaste a Sacha, de que lo que esperamos nosotros como agrupación. Yo creo que es algo bastante sencillo, pero poco humilde. Es trascender, que no se olvide que nosotros aquí estuvimos, que ojalá algún día la gente de San Joaquín se sienta orgullosa de todo el trabajo que nosotros llevamos por más de una década aquí en la población. Y eso, que no se olviden de nosotros.
Bueno, para ir cerrando también, bueno, agradecer también la oportunidad de difundir nuestro pensamiento y nuestro trabajo en su programa. Y bueno, yo creo que sumarme a las palabras de Lili y de Basili, y yo creo que también con este trabajo nosotros podemos, o sea, nos representa que también la organización parte desde la base, desde lo pequeño. Nosotros optamos por este proyecto de San Baigo como un proyecto que era personal, se fue sumando con los proyectos familiares nuestros y hoy es una realidad que nosotros estamos acá en el fondo por un compromiso, en el fondo que los cambios que uno quiera proponer desde el lado donde uno quiera ver, nuestra trinchera, por así decirlo, es la parte cultural, pero cada uno puede favorecer la organización desde abajo. La organización comunitaria es como clave. Y esa es nuestra postura y nuestro camino. En el fondo, ojalá que este testimonio sirva para que otras personas que quizá tengan otras trincheras y otras opciones puedan perseverar en sus esfuerzos de organización. Que así se va construyendo la sociedad, en el fondo. Eso.
Muy bien, Ariel. Valentina.
Bueno, para terminar me gustaría invitar a todos las niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres sobre todo, ¿sí?, a que vengan a bailar con nosotros, que bueno,
¿hay más mujeres que hombres en el grupo?
Sí, siempre los hombres se atreven menos a bailar, no sé por qué, sobre todo en folclore, que en verdad es súper varonil el baile en folclore, al menos del hombre, que se atrevan a bailar, que bueno, muchas de las niños y niñas que llegan acá, jóvenes, etcétera, llegan con hartos problemas, con hartos conflictos personales, y acá logran olvidarse un rato de eso, logran hacerse parte de algo que les da identidad como persona y les sirve para siempre en la vida. Les da un valor agregado como en ellos mismos, más seguridad el estar arriba del escenario. Así que se atrevan, que no se van a arrepentir, que vengan a estar con nosotros los miércoles de 7 a 10 y los sábados de 10 a 12. Lo esperamos acá en Castrina 432.
Muy bien. Gracias, Valentina. Marcela.
Sí, recalcar que esto es bien bonito y se pueden integrar las familias completas para bailar. No hay discriminación de edades, pueden venir de todas las edades y eso es... se logra una cosa bien especial, bien bonita, que ¿okay? Cuando tú puedes bailar con tu pareja, con tus hijos, con tus nietos, hay una comunión más especial todavía. Así que se animen y vengan.
Muy bien. Yo miro a la Liliana como que tiene ganas de decir algo más. Algo más quiere decir, así que no voy a ser yo el que la prive del micrófono.
Yo siempre tengo algo que decir. Sí. mira, sí, quería decir en cuanto a la autoestima. ¿Sabes que acá en San Baigo están como todos los chicos bullying? Agrupado. Los chicos, tenía que decirlo. Sí, acá el autoestima realmente sube. Me acuerdo que uno de los integrantes alguna vez dijo, los aplausos son adictivos. Que sepan también de que acá no necesitan lucas, viajamos por todos lados, no se les pide nada en cuanto a lucas, porque la exigencia en responsabilidad es extrema. O sea, tenemos que estar siempre dispuestos a hacer lo que hacemos, ensayar, para hacer cada día mejor las presentaciones. Y lo otro es que, ¿cómo no iba a hablar el Nacho? Pues, si el Nacho lleva aquí tantos años.
Ya, presenten entonces usted al Nacho.
Él se llama Luis Ignacio Ibarra, el Nacho, el mejor cajero de todas las bandas. Nacho llegó aquí de 15, 16 años, lo sacamos de la casa, era un chico emo. Todo de negro, hasta que conoció los colores y nadie lo sacó de aquí.
El testimonio de Nacho.
Claro. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Luis Ibarra, llevo aproximadamente unos 7 años ya en lo que es el desarrollo de la banda, yo acá. Y bueno, tal como decía la tía Lili, que claro, prácticamente me sacaron de la casa, o sea, era un tema de que se estaban viendo como los ensayos en las calles, la gente se sale de sus casas, se acerca a mirar, le llama la atención porque es algo novedoso, algo que por acá no se da tan frecuentemente. Bueno, yo salí y simplemente un día me dijeron, quería estar, y aquí estoy. O sea, nunca entré con grandes expectativas, nunca entré con quedarme como un proyecto de vida, porque ya esto ya no es como el hobby de la banda que uno siempre quiso cuando adolescente, que uno ya con todo el tiempo que llevamos, para mí ya es como un proyecto de vida, y esto todo va tomando mucho más peso. Claro, de hecho esto despertó como mi gusto musical. Me di cuenta de que música me gustaba bastante, siendo de que yo jamás tuve la educación, como lo que te dan en algunos colegios artísticos. Yo todo lo que yo entré como un, no sé, una persona promedio a ver lo que es música, y ahora ya puedo tocar caja, aprendí bastante, aprendí de los chicos.
Eso es percusión, ¿cierto?
Sí, percusión.
Ya. ¿Y tú estudias ahora percusión también?
Ahora, claro, estoy estudiando licenciatura en música con mención en percusión en la UMCE, en el pedagógico. Así que entré recién ahora, había entrado a otra carrera, la verdad, estudié ingeniería, pero después me di cuenta que lo artístico, la música era mi fuerte.
Tremendo cambio.
Claro, sí, me costó mucho tomar la decisión, pero aquí estamos, pues, y contento.
Bueno, al final uno tiene que hacer lo que le hace feliz, me
claro.
imagino.
Sí, pues es lo importante. Y lo bueno es que aquí uno, la agrupación, lo que hace, el trabajo en la calle va despertando mucha gente. La gente de repente no tiene como este concepto de música, de arte en las poblaciones. Uno de repente sale y se encierra, ahora bueno, actualmente se encierran a jugar en los computadores, en los celulares, pegado todo el día para siempre. Y bueno, ahora uno sabe de que hay algo más que uno puede hacer, donde uno definitivamente no pierde el tiempo. Si uno, aquí uno trabaja, como decían delante, jamás se nos ha pedido nada en cuanto a temas monetarios, no es requisito. Nosotros siempre nos levantamos y vivimos solo, con apoyo de lo que vamos, de nuestro mismo trabajo. Y eso es lo que da gusto, de verdad, la gente mirando, apoyando, es lo que uno llena. Por eso estamos acá, 17 años y perfectamente.
Es lo que usted lo hace felices y pleno.
Claro. Sí.
Muy bien, estamos llegando ya al final, yo les quiero agradecer. Hemos llegado acá hasta su casa mediante un fondo concursable, el fondo de medios, y nosotros quisimos dar a conocer historias que sean importantes, que sean relevantes, y consideramos que la Agrupación Cultural San Baigo tiene mucho que decir. Hemos conocido la trayectoria, las historias de vida, seres excepcionales que hemos tenido la oportunidad de conversar el día de hoy. Así que muy agradecidos de que nos hayan recibido acá, y será hasta una próxima oportunidad, porque usted sabe que pueden ir a la radio cuando lo estimen conveniente. En esta oportunidad nosotros vinimos por el fondo de meta, así que muchas gracias. Llegamos al final, gracias a don Boris Caro en los controles técnicos, a don Leonardo Zúñiga, que está ahí con cámara nueva en la gráfica, y a Sandra Fuente Alba en la producción. Hasta una próxima oportunidad, muchas gracias.
Búscame, búscame, búscame pa' gozar. Agradecemos su sintonía y los dejamos cordialmente invitados para un nuevo diálogo comunal. La radio en tu sede. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.
Gobierno de Chile.